Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 19 en todo el país, el cielo cubierto con lluvia débil en La Plata, 16 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad del 91%. Lanzan una campaña de testeo rápido y gratuito de VIH en la provincia.
A partir del lunes de la próxima semana se extenderá durante todos los días y aquellos que quieran testearse podrán hacerlo de manera rápida, gratuita y confidencial para reforzar la prevención del VIH. Los análisis se podrán realizar en los 704 centros de testeo que tiene la provincia de Buenos Aires con resultados en 15 minutos y sin necesidad de una orden médica. En el caso de La Plata, el lunes se aplicará una carpa en Plaza San Martín desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde y también el viernes desde las 10 de la mañana hasta las 13 de la tarde en la sede central del Ministerio de Salud bonaerense. Cabe mencionar que ante cualquier dificultad el Ministerio puso una línea telefónica a las 24 horas que te podés comunicar al 0221-425-1693. Desde la capital bonaerense, Rizo Olidares, Informa Provincia.
Karina Milei desembarcará en Mar del Plata para presidir un congreso de La Libertad Avanza. La titular del Partido Libertario encabezará mañana un acto en el Hotel Provincial que servirá para discutir la dinámica partidaria y la coyuntura política. Será el primer evento partidario masivo en el distrito luego de las elecciones de septiembre pasado. El vicepresidente de Estudiantes confirmó que apelará a las sanciones de AFA. Martín Gorostegui se refirió a la suspensión para los jugadores y la millonaria multa económica que deberá pagar el Pincha por el desplante en el pasillo del campeón a Rosario Central. El dirigente dejó en claro que como club están encolumnados detrás de la figura del presidente Juan Sebastián Verón. En tanto, el plantel se encuentra en Santiago del Estero, donde mañana desde las 21:30 enfrentará a Central Córdoba por el pase a las semifinales con transmisión de Radio Provincia. Reiteramos, cielo cubierto con lluvia débil en La Plata, 16 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad del 91%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Estás por escuchar un podcast de Radio Provincia. Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora los compartimos en el aire. Radio Provincia.
Bienvenidos a mi podcast Feminilla.
Ninja.
Hola queridas amigues, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Femininjas para el aislamiento social. Este es un granito de arena para esta cuarentena. En esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes algunos párrafos de Manifiesto Cyborg, un ensayo que resultó imprescindible para el surgimiento de movimientos ciberfeministas a comienzos de los años 90. Fue publicado en 1985 por la profesora Donna Haraway, bióloga, filósofa norteamericana, que en aquel momento se propuso una búsqueda hacia un nuevo feminismo socialista capaz de luchar contra lo que denomina la informática de la dominación. Este manifiesto cyborg inspiró a grupos de artistas y activistas como Venus Matrix, un colectivo feminista australiano que resultó ser el complemento práctico, guerrero y subversivo perfecto para sus planteamientos teóricos. En este texto, Haraway recorre con ironía los discursos científicos, religiosos y tecnológicos que considera cómplices del patriarcado heterocapitalista blanco y utiliza la figura del cyborg como una herramienta de lucha feminista para proponer una alternativa hacia el feminismo esencialista, para lo cual afirma que no existe nada en el hecho de ser mujer que una de manera natural a las mujeres, tan solo afinidades políticas basadas en lo que denomina conciencias opositivas. Las feministas del cyborg tienen que decir que nosotras no queremos más matriz natural de unidad y que ninguna construcción es total, dirá. la inocencia y la subsecuente insistencia en la victimización como única base de introspección han hecho ya bastante daño. Este ensayo fue escrito durante la Guerra Fría, antes de la hegemonía de las redes sociales, de la hiperconectividad y de los teléfonos como una continuidad de nuestros brazos. Y ya por aquel entonces, Haraway se adelantaba al espíritu de estos tiempos sin imaginar hasta dónde iban a llegar las nuevas tecnologías involucradas hoy en casi todos los aspectos de nuestras vidas. En 2017, Donna Haraway publicó Seguir con el problema, un libro donde actualiza estos debates. Y sobrepasado ya el cyborg, habla de los holobiontes, una entidad en la que todos estos campos, lo orgánico, lo tecnológico, están articulados de tal manera que no podemos separarlos. Pero volvamos ahora a 1985, cuando este ensayo dio lugar a que naciera una corriente ciberfeminista que lo iconizó como un manifiesto, tan vigente hoy como ayer para pensarnos como feministas en un mundo atravesado por las tecnologías de la información. Va un fragmento del Manifiesto Cyborg de Donna Haraway. Los monstruos han definido siempre los límites de la comunidad en las imaginaciones occidentales. Los centauros y las amazonas de la Grecia antigua establecieron los límites de la polis central del ser humano masculino griego mediante su disrupción del matrimonio y las poluciones limítrofes del guerrero con animales y mujeres. Gemelos no separados y hermafroditas eran el confuso material humano en la temprana Francia moderna, que basaba el discurso en lo natural y en lo sobrenatural, en lo médico y en lo legal, en portentos y en enfermedades. Todo ello de suma importancia para el establecimiento de la identidad moderna. Las ciencias evolucionistas y del comportamiento de los monos y simios han marcado las múltiples fronteras de las identidades industriales de fines de este siglo. En la ciencia ficción feminista, los monstruos cyborg definen posibilidades políticas y límites bastante diferentes de los propuestos por la ficción mundana del hombre y de la mujer. Existen varias consecuencias en considerar seriamente la imaginería de los cyborgs como algo más que nuestros enemigos. Los cuerpos son mapas de poder e identidad, y los cyborgs no son una excepción. Un cuerpo cyborg no es inocente, no nació en un jardín, no busca una identidad unitaria y, por lo tanto, genera dualismos antagónicos sin fin o hasta que se acabe el mundo. Se toma en serio la ironía. Uno es poco y dos es solo una posibilidad. El placer intenso que se siente al manejar las máquinas deja de ser un pecado para convertirse en un aspecto de la encamación. La máquina no es una cosa que deba ser animada, trabajada y dominada, pues la máquina somos nosotros y nuestros procesos un aspecto de nuestra encarnación. Podemos ser responsables de máquinas. Ellas no nos dominan, no nos amenazan. Somos responsables de los límites. Somos ellas. Hasta ahora, érase una vez, la encarnación femenina parecía ser dada, orgánica, necesaria, y parecía significar las capacidades de la maternidad y sus extensiones metafóricas. Solamente estando fuera de lugar podíamos sacar un placer intenso de las máquinas y, por supuesto, con la excusa de que se trataba de una actividad orgánica apropiada para las mujeres. Los cyborgs pueden considerar más seriamente el aspecto parcial, fluidos del sexo y de la encarnación sexual. El género, después de todo, podría no ser la identidad global, incluso si tiene anchura y calado histórico. La pregunta profundamente ideológica de qué es lo que cuenta como experiencia en la actividad diaria puede ser abordada mediante la explotación de la imagen del cyborg. Las feministas han proclamado recientemente que las mujeres viven el día a día, que soportan la vida diaria más que los hombres y que por lo tanto y potencialmente están en una posición epistemológica privilegiada. Existe un aspecto convincente en esta posición que hace visible la actividad no valorada en las mujeres y que se caracteriza por ser la base de la vida. Pero, ¿la base de la vida? ¿Qué hacemos con la ignorancia de las mujeres? Con todas las exclusiones y fallos en el conocimiento y en la habilidad. ¿Qué del acceso masculino a la competición diaria de saber cómo construir cosas, cómo desmontarlas, cómo jugar? ¿Qué hacemos de nuestra encarnación? El género cyborg es una posibilidad local que cumple una venganza global. No existe impulso en los cyborgs para producir una teoría total, pero sí una experiencia íntima de las fronteras, de su construcción y de su deconstrucción. Existe un sistema de mitos a la espera de ser un lenguaje político que sirva de semilla a una forma de mirar la ciencia y la tecnología y que amenaza a la informática de la dominación para actuar poderosamente. Una última imagen. La política holística organísmica y de organismos depende de las metáforas de la resurrección e invariablemente se basa en los recursos del sexo reproductivo. Quisiera sugerir que los cyborgs tienen más que ver con la regeneración y desconfían de la matriz reproductora y de la mayoría de las natalidades. Para las salamandras, la regeneración tras la pérdida de un miembro requiere el nuevo crecimiento de la estructura y la restauración de la función con la constante posibilidad de gemelamiento o de cualquier otra extraña producción topográfica en el sitio de la herida. El miembro crecido de nuevo puede ser monstruoso, duplicado, poderoso. Todas nosotras hemos sido profundamente heridas. Necesitamos regeneración, no resurrección. Y las posibilidades que tenemos para nuestra reconstitución incluyen el sueño utópico de un mundo monstruoso sin géneros. La imaginería cyborg puede ayudar a expresar dos argumentos cruciales en este trabajo. Primero, la producción de teorías universales y totalizadoras es un grave error que se sale probablemente siempre de la realidad, pero sobre todo ahora. Segundo, aceptar responsabilidades de las relaciones entre ciencia y tecnología significa rechazar una metafísica anticientífica, una demonología de la tecnología, y también abrazar la difícil tarea de reconstruir los límites de la vida diaria en conexión parcial con otros, en comunicación con todas nuestras partes. No es solo que la ciencia y la tecnología son medios posibles para una gran satisfacción humana, así como una matriz de complejas dominaciones, sino que la imaginería del cyborg puede sugerir una salida del laberinto de dualismos en el que hemos explicado nuestros cuerpos y nuestras herramientas a nosotras mismas. No se trata del sueño de un lenguaje común, sino de una poderosa e infiel heteroglosia. Es una imaginación de un hablar feminista en lenguas que llenen de miedo a los circuitos de los supersalvadores de la nueva derecha. Significa al mismo tiempo construir y destruir máquinas, identidades, categorías, relaciones, historias del espacio. A pesar de que los dos bailan juntos el baile en espiral, prefiero ser una cyborg que una diosa. Acabamos de escuchar un fragmento de Manifiesto Cyborg de Donna Haraway. Dejo disponible el link para que lo descarguen en este mismo espacio. Nos reencontramos la próxima. Hasta pronto.
Ninja.
Y vas.
tras en la oscura multitud de prevenido, tiranizando a quienes te han querido.
Podcast de Radio Provincia. Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora los compartimos en el aire. Radio Provincia.
Y aquí estoy como siempre, bien tirado contra la raya, abriendo la cancha. Y eso no me lo enseñó nadie. Son cosas que uno ya sabe solo. Y meter centros o ponerle al arco como venga. Para eso son wines. No me vengan con eso de win ventilador o win mentiroso o las pelotas. Arriba y contra la raya. Abriendo la cancha para que no se amontonen los forwards en el medio. Nada de andar bajando a ayudar al marcador de punta ni nada de eso. Si el marcador de punta no puede con el win de él, ¿para qué mierda juega de marcador de punta? Lo que pasa es que ahora cualquier mocoso te sale con esas teorías nuevas y nuevas formas de juego, o te viene con la holandesa o la brasileña y otras estupideces. Por favor, el fútbol es uno solo y a mí no me sacan de la formación clásica. El arquero, bien parado en la raya y atento. Por ahí escucho decir que Gatti juega por toda el área o sale hasta el medio de la cancha. Y bueno, así le va. Yo al arquero lo quiero paradito en su arco y nada más. Para eso es arquero. Después, una línea de tres. Después, otra de cinco. Y arriba que nos dejen a nosotros tres. Más de 20 años hace que jugamos así y nos hemos podrido de hacer goles. De a siete hacemos. Yo ya debo llevar como 6.800. Yo solo, ¿eh? Después me dicen de Pelé. O arman tanto despelote porque Maradona hizo 100. ¿100? Yo te hago en una temporada, y en verano, cuando los pibes se quedan en el club como hasta las 2 de la matina, me atrevo a hacer 40, 50 goles por semana. Yo solo, ¿eh? Y eso para no hablar del centrofóbar nuestro. Debe llevar más de 12.000 goles, por debajo de las patas. Me acuerdo el día del debut. Le estoy hablando de hace 25 años. Sacaron la lona que cubría la cancha y le juro que nos ensegueció la luz. Yo casi no podía ver por el resplandor en las camisetas, especialmente en las nuestras. Claro, por el blanco. Las bandas rojas parecían fuego. No como ahora, que está saltado todo el esmalte y se ve el plomo. O el piso, que del verde ya no queda casi nada. ¿Cómo está esta cancha? ¡Qué lástima! ¡Qué poco cuidado está! Pero bueno, ese día fue algo inolvidable. Era domingo al mediodía, y se ve que los muchachos estaban alborotados porque esa tarde jugaban River y Boca en el Monumental y ellos se habían reunido en el club para irse todos juntos en el camión para el partido. ¡Uy, lo que era ese día! Y claro, llegaron ahí y se encontraron con que la comisión directiva había comprado el metegol. Yo había escuchado desde abajo de la lona que pensaban inaugurarlo esa noche cuando los socios se juntaban en la sede social a comentar los partidos o tomarse un fernet antes de cenar. Pero que, apenas los muchachos vieron el metegol al lado de la cancha de básquet, ni siquiera se molestaron en meterlo adentro. Bueno, ahí nomás lo destaparon y se armó el partido. Yo calculo que había entre 20 y 25 personas viéndolo, no menos, ¿eh? Una multitud. Le digo que calculo que había esa gente porque yo ni miré para arriba. Le juro, no me atreví a levantar la vista del cagazo que tenía. Le juro, uno escuchaba bramar esa tribuna y temblaba. ¡Qué cosa inolvidable! Nosotros, los tres de adelante, tuvimos suerte porque el tipo que nos manejaba se ve que sabía. Yo apenas sentí que me movía, dije, hoy vamos a andar bien. Porque también es importante el tipo que a uno le toque para manejarlo. Usted podrá tener condiciones, pero si el que está afuera es un queso, vas muerto. Y yo le digo ahora, con experiencia, yo apenas noto cómo el tipo me mueve, ya me doy cuenta si conoce o no. Escúcheme, usted ve un tipo cómo se para en la cancha y ya sabe cómo juega al fútbol. No tiene necesidad ni de verlo correr. Por favor. Pero ese día se ve que el tipo conocía. No era ni improvisado ni uno que agarra la manija porque está aburrido y para matar el tiempo se juega un metegol, ¿eh? De esos que usted trata de ayudarlos, de darles una mano, pero al final el que queda como un patadura es usted. Y usted los escucha gritar, ¡qué tronco es el 7S! ¡Qué animal el Win! ¡Hay que aguantar cada cosa! Por favor. Pero ese día no. Ese día tuve suerte, lo que es importante en un debut. Usted sabe bien cómo son estos partidos. Un clásico es un clásico. Digan lo que digan, ahora yo ya tengo como 30.000 clásicos jugados. Y así y todo, le digo, todavía cuando escucho el pique de la primera pelota en la mitad de la cancha, me pongo nervioso. Es que son partidos muy parejos. Somos equipos que nos conocemos mucho. Pero aquel día tuvimos suerte, por lo menos los de adelante. De la mitad de la cancha para adelante, la rompimos. La hacíamos de trapo. Tachola, me acuerdo que se llamaba el que tenía la manija. ¿Cómo sabía ese tipo? Lo arruinó la bebida. Cuando llegaba en pedo yo me daba cuenta porque nos hacía molinetes y cada cagada que ni le cuento. Pero cuando estaba sobrio, era un león. Y ese día la gasté. En la defensa no andábamos tan bien, porque el que manejaba a los de atrás era un salame. Tres pepas hice ese día, y las otras tres se las servía al 9, al morochón. Porque es morochón. Ahora se les despintó el Lope, pero es morochón. Un gol. Me acuerdo un gol. La bola rebotó en el córner y se me vino. Íbamos perdiendo 1-0 porque, ojo, habíamos arrancado perdiendo y la hinchada bramaba. La puse debajo de la suela y casi la astillo. La empecé a pisar y me la traje despacito para el medio. El 9 se fue para la izquierda y el 11 también, para abrirme un buco. Yo la amasé y un par de veces amagué el puntazo, pero el fullback me tapaba el tiro y no veía el ángulo para el taponazo. Le cuento que yo no le hago asco a patear y cuando veo luz, le sacudo. A mí no me vengan con boludeces, pero el rubio que me marcaba me tapaba bien. Entonces, yo agarro y la engancho de nuevo para afuera, para mi lado, como para meterle un derechazo cruzado al segundo palo, a la ratonera. Se habré hecho goles así. Y cuando el rubio me sigue para taparme y el arquero cubre el primer palo, de revés nomás, cortita, la toco para el medio. Y el 9, sin pararla, che, le puso semejante quema que abolló la chapa del fondo del arco. ¡Qué golazo! ¿Lo que fue eso? Cuando yo me abrí para la derecha, vi que la defensa se venía conmigo y lo escuché al negro que me grita. ¡Ah! Y se la toqué. Lo mató al negro, lo mató. La hacemos siempre esa. Diga que ya nos conocen. ¿Qué partido fue ese? Y para esta noche tenemos uno lindo, si es que vienen los muchachos, porque los escuché decir que iban a las maquinitas. Siempre hablan de las maquinitas. Vaya a saber qué es eso. Acá una vez, al club, trajeron una. Yo siempre escuchaba unos ruidos raros, unas cosas como pluic, plin, clum y unas sacudidas, unas luces, pero después no lo sentí más. Dicen que se le jodió algo adentro a la máquina, algún fusible, y nunca hay guita para comprarlo. Son máquinas delicadas, de esas que hacen los yanquis. Por eso, los muchachos siempre vuelven. Porque el fútbol es el fútbol. Esa es la única verdad. ¿Qué me vienen con esas cosas? Son modas que se ponen de moda y que después pasan. El fútbol es el fútbol, viejo. El fútbol. La única verdad. por favor.
Vengan a ver a este morochito que hace verdad la fantasía de la ilusión. Vengan a ver cómo este angelito deja pintado hasta el más pintado pintándolo. Vive indomable, niño infinito, mano del cielo que trepa al aire a gritar su gol. Un cebollita en el universo, un hombrecito que anda por ahí desafiando al sol. Vengan a verlo, es cierto, vengan a verlo, él existe. Vengan a ver qué bonita se pone la tarde cuando él la viste. Viene a pintar mi alma, viene a pintarme la ilusión. Viene a pintar mi alma, viene a pintarme el corazón. Mago y paloma, Diego y Redonda, hay un romance inseparable entre ella y él. Vengan a ver cómo es que sublima un país entero en la alegría que hay en sus pies. Vengan a ver cómo las estrellas dejan su sitio en el firmamento solo por él. Delfín herido fuera del agua, un pibe que llora desamparado al atardecer. Es mi alegría su risa, es mi ilusión la que él grita, es mi bronca su rabia y su llanto mi peor desgracia. Hay fotos en el alma que no se borran jamás. Hay fotos en el alma que no se pueden borrar. Pinta, pinta, pinta la alegría este pintor.
Pinta, pinta, pinta mi alegría este pintor.
Un gramos, edición 9, texto, Memoria de un Win Derecho, de Roberto Fontana Rosa, voz, Kike Gurevich, música, Vengan a ver, por Pablo Coll, locución, Charlie García, edición, Sky Parnes, producción, La Banquina.
En las veredas de Esteban Echeverría.
En la laguna y los cerros de Boán.
En los parques de General Rodríguez. La primavera.
La primavera florece.
Florece.
En provincia. Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención integral de la Ruta Provincial 6 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de nuevas losas, bacheo, puentes, señalización y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Talero Pellegrini. Hizo Tangentes el Jazz.
Acá en Radio Provincia.
Desde 1959.
Nos dejó este año.
Pero la música no. Tangentes en Jazz. Se queda.
En su casa.
Como desde hace 66 años. Tangentes en Jazz.
Gran música.
Seleccionada por un gran tipo.
Domingos a las 22.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Mayorista Nini. en Mini Palusa. Este viernes a domingo, aprovecha. Llevando 3 unidades o más de mayonesa Natura Doypack por 950 gramos, te queda a 3.999 pesos por unidad. Bola de lomo cuadrada de novillito, 13.499 pesos. Vigencia 28 de 30 de noviembre y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Ya falta poco. Se viene el espectacular sorteo 42 años juntos. Todos a participar por el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. ¿Cómo hacer? Comprar en Casa Silvia tiene premio. Sí, por cada compra o pago de cuotas suman chances de ganar. Casa Silvia, 42 años al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Mírame, no es casual que siga aquí. Latiendo el corazón. Mira, somos la sangre del mundo. Bombeando luz del ataúd. Salte otra vez, por ti resucité. Mira, mira. Después de andar por los infiernos y sobre trozos de cristal, de haber logrado tantos sueños y haber perdido muchos más, de los amigos que se fueron y nos tocó verlos marchar, pero dejaron en mi pecho tanta vida y tanta paz. Mírame, no es casual que siga aquí, latiendo el corazón. Mira, somos la sangre del mundo, bombeando luz. El ataúd salte otra vez, por ti resucité. Mira, mira. Después de haber besado el suelo, después de algún que otro empujón, de haber luchado contra aquellos que ladran pestes del amor y mercaderes de lo ajeno que van tapando el corazón, que van dejándote en silencio, que van robándote la voz. Mírame, no es casual que siga aquí, latiendo el corazón. Mira, somos la sangre del mundo, bombeando luz del ataúd, salte otra vez, por ti resucité. Mira, mira, mírame, no es casual que siga aquí, latiendo el corazón. Mira, somos la sangre del mundo, bombeando luz. Salte otra vez, por ti resucité. Mira, mira.
Un tango.
Una historia.
El podcast 2x4
del Rulo de la Torre.
historia nocturna y si hay algún distraído se lo tengo que decir. Arranca la sección Historia del Tango con Raúl Rulo de la Torre. Bienvenido, amigo.
¿Cómo andas? ¿Bien?
Andamos muy bien.
¿Me reconoce?
Sí. ¿Y usted cómo anda?
Bien, todo bien, todo bien.
¿Qué nos trae hoy?
Eso que estás escuchando,
sí,
son los compases de la orquesta de Juan D'Arienzo.
Juan D'Arienzo.
Año 1935-36.
Ajá.
Lo que le dio a él el rey del compás, le dio el apodo el rey del compás. Pero yo te voy a traer la historia de Rodolfo Biaggi. ¿Quién es Rodolfo Biaggi?
No
es el
idea.
Pianista.
El pianista de D'Arienzo.
D'Arienzo. Que él fue el que le marcó ese ritmo. Por eso la columna se titula El dueño del compás. Porque el rey del compás es Juan D'Arienzo, pero el rey del compás es realmente Rodolfo Biaggi. ¿Por qué? Porque Rodolfo Biaggi se incorpora a la orquesta de D'Arienzo en 1935. Por eso, un hecho quizás casual o quizás no tanto. Porque era Biaggi, se había hecho amigo de D'Arienzo, concurría frecuentemente al Chantecler a escucharlo, por la noche al cabaret Chantecler. D'Arienzo tenía en su orquesta un pianista que tenía una particularidad. Llegaba tarde el muchacho, por ahí hay día que no llegaba directamente. Entonces un día se calentó D'Arienzo y dijo, bueno, basta. Rodolfo, subí vos al piano.
Ah.
Y ese día tocó así como para cubrir el bache. El otro cuando llegó tarde, dijo, no, quédate afuera, hoy toca Biaggi.
Y Biaggi ya estaba preparado para tocar, no necesitaba ensayar, nada.
No, porque aparte era un seguidor de D'Arienzo, alguien que conocía, y un tipo muy talentoso, aparte que ya cuando repasemos un poquito su historia vas a ver que desde muy joven fue talentoso, y de hecho en el año 35, cuando te digo que sucedió esto, tenía 29 años todavía. Ah. Era un joven por una orquesta que ya estaba muy madura, la orquesta de D'Arienzo. Pero el hecho de que la entrada de Biaggi le dio esta tonalidad, este cortecito que tiene los tangos de D'Arienzo, que lo hizo muy bailable, muy bailable. Y de hecho se convirtió en una gran atracción del público y cambió absolutamente, pegó un salto tan grande el estilo D'Arienzo, que muchos lo califican, y ya te voy a decir quiénes lo califican, como el verdadero comienzo de una nueva etapa del tango.
O sea que hasta ese momento ir a escuchar a D'Arienzo no era necesariamente ir a bailar.
No, era un lugar bailable, pero no era un gran atractivo, digamos, sí. En ese momento D'Arienzo, podríamos decir que al lado de las orquestas de Di Sarli, de Fresedo, quizá también la de Canaro, ocupaba como un segundo lugar, un segundo espacio, un segundo escalón. Pero de golpe apareció esto. Diciembre del 35, Rodolfo Biaggi se sienta al piano, se instala ahí definitivamente.
Hace
90 años justo. Sí. Un poquito más adelante en el tiempo, porque fue para diciembre del 45.
Faltó un mes.
Cuando empieza a tocar y le empieza a dar este estilo que acaba de escuchar, y de ahora vamos a escuchar con algún otro tango, que son esos años del 35 al 38, cuando Rodolfo Biaggi se sienta al piano y toca con D'Arienzo. Después vamos a escuchar lo que hizo Biaggi después que se fue con D'Arienzo. Y podremos escuchar, no lo vamos a hacer porque no tenemos tanto tiempo.
No.
¿Qué hicieron los otros pianistas que acompañaron a D'Arienzo cuando Biaggi ya había creado un estilo que era imposible salir de él? Y el propio Biaggi, lo vas a ver con su orquesta, haciendo exactamente lo mismo. Ese estilo, manteniendo ese estilo de tan picadito y tan bailable y tan rápido. Hay dos cosas que te quiero pedir que le prestes atención cuando escuchemos los tangos.
Vamos.
Uno es este estilo, el compás rápido de baile, que obliga a bailar muy rápido, muy sostenido. Y la otra es que te voy a hacer escuchar algunos temas tradicionales, que seguramente vos y los oyentes lo tienen escuchados. Pero fíjense cómo cambian cuando le dan este estilo.
Ah, qué bueno. Vamos a ver una clase.
Como para encontrarle, para encontrar, por lo menos acercarle un poco el estilo. No quiero entrar tanto en la parte de primero, no quiero tampoco, creo que tendría los elementos para hacerlo. Tanto a entrarle al estilo del punto de vista teórico, para decir qué es lo que cambia, el compás, por qué, la composición y demás. Pero sí con el oído sí lo podemos escuchar. Poneme alguno de los tanguitos esos que habíamos seleccionado desde esta época, del 35 al 38. Este es el Cachafas, típico tango bailable. Escuchalo un poquito y después vamos a ir a algunos más conocidos. Ya te pido yo. Ahí tienes el típico estilo de Arienzo y con Biaggi en el piano. Ahora vamos a escuchar un tema que es mucho más conocido en otras versiones. Quiero verte una vez más.
Quiero verte una vez más.
Exactamente. Está cantado después, pero en esta vez no vamos a hacer lo contrario de lo que hacemos siempre. Sí vamos a escuchar la introducción, okay. Porque está el estilo. Pero
claro,
bueno,
porque se baila.
Claro.
Pues se baila.
Vamos a bailar. Poneme un Quiero verte una vez más y lo escuchamos.
A ver, pues. Escuchar un tango, uno lo puede escuchar desde la piel de un poeta, o desde la piel de un músico, o desde la piel de un bailarín. Y es distinto lo que escucha, ¿no?
Exactamente. Y desde el bailarín, primero te cuento algo que... Aníbal Troilo, Pichuco,
sí.
En un reportaje,
sí.
Dice, si no hubiera sido por Juan D'Arienzo en el Chantecler, a finales de los 30, el tango hubiera muerto para siempre. Estaba casi muerto, pero se volvió a bailar y él lo revivió a este tango. Y dice, y hablan de una modalidad interpretativa que realmente formaba parte de lo que había sido esa época. Estamos hablando de 35 al 38. Década infame.
Década infame.
Década que venía con muy golpeada, inclusive si seguramente vos con más elementos que yo. Los autores, ensayistas de esa época, que reivindicaban el golpe del 30,
sí, sí.
Inclusive han hablado del tango con un desprecio total. El tango era la demostración de la marginalidad, de la bajeza moral,
del lupenaje.
Era música, como decía, tenía ahí alguna frase de Ezequiel Martínez Estrada, que lo califica... la propia música del arrabal, de los prostíbulos y de la mala vida. Eso era el tango, era la demostración de a dónde había caído el pueblo. Y sin embargo, lo que pasa con el baile, las milongas en esa época, es que toma justamente algo que fue un cambio fundamental en esa época, que había cambiado lo que podríamos llamar el pueblo. El pueblo era otra cosa, ya no era el pueblo del 1910-1920, no era el pueblo de la época de Irigoyen. No era el pueblo inmigrante o hijo de inmigrantes. Ahora había una nueva inmigración, que era la inmigración del interior.
Claro.
Muchas provincias viniendo, sus hijos viniendo a buscar trabajo acá.
La migración interna.
Y esa migración interna encontraba en el tango, y sobre todo en las milongas, el espacio para divertirse. Entonces que alguien como D'Arienzo, vos imaginate, uno le hace la imagen esta, en el Chantecler lo recibiera, los hiciera escuchar esto y los pusiera a moverse a bailar, y a quien no supiera el tango, tres noches ahí ya bailaba, seguro. era devolverle un espacio propio y una acción propia. Por eso es que el propio Troilo y otros dicen, ahí arrancó una etapa. Porque sí. Ahí es la crisis del 30, la crisis de identidad del pueblo, y el nacimiento de lo que se llamó la época de oro del tango.
Claro, porque aparte, si uno lo hace en sentido figurado, si alguien está bailando, está activo, está participando. Si uno está como espectador, sí, no es que no participe, pero es una forma más pasiva.
Y está abrazándose, Sergio.
Está abrazándose.
Está abrazándose con alguien que conoció ahí o cabeció ahí para, claro, para bailar.
Claro, claro, claro.
Y es el lugar donde va a volver a la noche siguiente o quizás dos o tres veces por semana, a tomarse una copa y a quedarse hasta la madrugada.
Pero
y,
qué gana de ir a Chanteclair ahora mismo.
Claro, entonces va marcando, efectivamente va marcando una época. Y fíjate vos que esta época de 1935-36, lo dice el propio Troilo, dice, nace en el momento que muere Gardel y Darío se debuta en el Chanteclair. Él dice así, son
una nueva era.
Una nueva era. Y entonces en el reportaje ese, me estoy recordando alguna cosa del reportaje donde él cuenta eso. La primera le pregunta y dice, ¿y usted, Pichuco, qué edad tenía en esa época? Y saca la cuenta y dice, 22 años. Yo ya estaba tocando creo que en la orquesta de Ángeles, me parece, que también puede tocar desde muy joven. Dice, lo sentí tan cerca todo eso. Dice, el impacto de la muerte de Gardel, porque inclusive cuenta que cuando se enteran de la muerte de Gardel, él en el escenario estaban tocando y entran a no sé qué cantor que tenían en la orquesta y en vez de venir por el pasillo y entrar, entró así casi corriendo por la mitad del salón y al ver dicen, murió Gardel. Así se enteraron y obviamente se paró todo. Y después lo de Arienzo. Arienzo para todos los músicos fue un fenómeno, diciendo acá qué pasó, qué sucede. Y Rodolfo Biaggi por atrás, que no fue el famoso fue de Arienzo, es el que le puso este ritmo, es el que con su piano, pues tiene una manera muy loca de tocar, así muy, muy ligero, pero muy marcado lo que hace con el piano. Si vos lo escuchás, vas a ver. Ahí está. Algo de técnica. Vos fijate que son golpecitos de piano, todos seguiditos, un silencio y después los golpecitos de piano. No es ese ritmo claro, permanente y acompasado, sino que le va marcando el tac, 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 tac. Del ritmo lo va marcando él con el piano. Y fue una creación de él. Porque Darienzo hasta ahí no utilizaba este estilo. Después los cantantes se adaptaban a ese estilo y cantaban también con ese ritmo y con esa fuerza que era de repente salir. Bueno, a ver, ¿quién era Biaggi? Vamos a contar un poquito.
Vamos a ver, Biaggi, que mira que teníamos que cortar, en 15 minutos.
Sí. No, tío, vamos a hacer un repaso por Biaggi. Sí. Biaggi había nacido en 1906 en el barrio de San Telmo. De muy chico se le dio porque quería estudiar violín. Terminó la primaria y dijo, no estudio más, quiero seguir música, violín. El padre casi lo mata. El pibe no iba a aflojar. Entonces, negociaron. Dice, bueno, vos te compro el violín, pero vos te anotás en la escuela normal de profesores Mariano Costa. Y se hizo una carrera, sí.
Buen pacto.
Un padre... Viola. Previsor dijo, si le va mal con la música, que tenga una carrera.
Que sea maestro, por lo menos.
Bueno, no le fue mal. El pibe fue un fenómeno. De entrada nomás empezó a brillar, primero con el violín. Después, uno de los conservatorios donde estudiaba, cuando escuchó... Pero qué cosa. Uno de los conservatorios donde estudiaba, escuchó el piano y dijo, este es el instrumento que a mí me gusta. Y finalmente se enamoró del piano y encontró su verdadero... instrumento. Todo muy rapidito. Empezó a laburar a los 13 años con el piano. ¿Y dónde trabajaba? En los cines, poniéndole música a las películas mudas.
La música de las películas.
Sí, así empezó. Ya te digo, a los 13 años. Una tarde de esas, de cine mudo y música de piano. Uno de los que estaba ahí viendo la película era Juan Maglio Pacho, un gran pianista, un tipo a esa altura ya muy consagrado, y escuchó el piano y dijo, ¿quién está tocando así? Entonces esperó hasta el final, se acercó y le presentaron, en ese momento un pibe de 15 años, Rodolfo fue bien y dijo, nena, vos te quiero escuchar fuera de acá con la orquesta. Venite, yo te invito a tocar conmigo, qué sé yo. Bueno, terminó tocando en la orquesta de Juan Mario Pacho a los 15 años. Así empezó su carrera. Todos 3 años después ya estaba tocando en un cabaret con la orquesta de Miguel Orlando, cabaret Pigal, en la calle Maipú. En esa orquesta, fíjate vos cómo se van cantando los acontecimientos. En esa orquesta y en ese cabaret lo escucha un tal Razzano, el mismo de Gardel y Razzano.
Sí.
Una noche de 1930, él, 24 años, Razzano se le acerca y le dice, tocas muy bien, ¿no te animarías a acompañar a Carlos Gardel en las grabaciones? Y cómo no se iba a animar, y bueno, el que se lo decía era a esa altura, no ya el dúo, el que cantaba dúo con Gardel, sino su representante, que
sí,
lo que
hizo. Historia me acuerdo.
Razzano cuando perdió la voz por el problema que tuvo en la garganta. Así que lo llevó y inmediatamente grabaron Viejo Smoking, grabó otro tango que se llama Argañarás o aquellas farras, un foxtrot, bueno, un vals, todo en una misma noche, Aromas del Cairo el vals. Todo en una sesión de un par de noches, digamos, grabaron estas canciones con Gardel, así que ahí quedó. Gardel lo invita a la gira que iba a tener inmediatamente después de España. No quiso ir, no sabemos por qué. Dijo, no, me quedo acá.
Hacía lo que quería el chabón.
Sí, y en vez de irse con Gardel en 1930, se queda y se integra primero en la orquesta de Juan Bautista Guido, después ya con Canaro, con Juan Canaro, no con Francisco Canaro, con el hermano. Ahí lo conoce Juan Carlos Torri. ¿Lo tenés a Juan Carlos Torri?
Actor
y ¿cómo se llama?
Locutor,
pero también cantor de tango. Y con él inclusive llegan a componer un tango que se llama Indiferencia. Bueno, esto es un poco la historia hasta que llega esa noche, 5 años después, en el año 35, donde, estando en el Chantecler, yendo a ver a su amigo D'Arienzo, un día D'Arienzo se enoja porque Lidio Fasoli no llegaba. Y Fasoli perdió su silla. No hace versito con Sevilla, pero Fasoli perdió su silla. Y ahí se sentó y creó esta historia, Rodolfo Biaggi. La historia que después, como te decía, continuaron. Cuando él se fue al 38, en el 38 se va. Estuvo del 35 al 38. El 38 se va, forma su propia orquesta. Después ahora vamos a escuchar algo de su propia orquesta. Y quienes quedan en el lugar de él son primero Juan Polito, después Fulvio Salamanca, que tienen como característica cual que tocan el estilo Rodolfo Biaggi, obviamente. ¿Querés ir cerrando para ir viendo lo que queda? Vamos a escuchar algunos temas de la orquesta de...
No, y me interesaba que también metas algún comentario sobre esto que decís, que en la época del peronismo hay una especie de paralelo con lo que está pasando en el tango.
Exactamente.
A ver, contar un poco.
Mira, esto tiene que ver con, digamos, poco por esto que te engancho con lo que te decía recién.
Sí.
El tango empieza a ser... con lo que pasa con las orquestas de las milongas. Porque vos imagínate, nosotros nos centramos mucho porque hay acontecimientos importantes en los cabarets, pero no era únicamente orquesta de cabaret. Vos imagínate que era en todos los fines de semana había tango en los clubes, también bailable, tangos en carnaval, había gira de estas orquestas por el interior y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, recorría mucho. Entonces tenía mucha vida popular, mucha participación popular, esto del tango. No era únicamente el cabaret, porque a veces se deforma esto cuando se piensa esto únicamente como el cabaret, como que el tenía guita por ir al cabaret, nada más. Entonces, eso fue compenetrando en la gente, lo fue tomando como propio, y le cambió absolutamente la visión que la clase media alta, o por lo menos los escritores de clase alta tomaban del tango. Pues increíble, si vos ves lo que escribía, por ejemplo, Manuel Gálvez al principio de la década del 30, que es lo que escribió al final. No solo cambió su mirada política, también cambió su mirada sobre la población y sobre el tango. Al final, en los últimos escritos de Manuel Gálvez, a fines de los 30, principio del 40, ya habla de una tradición que describe la historia de popular y qué sé yo, cosa que antes los mataba, les decía cualquier claro, barbaridad.
Claro, le dio patente.
Y no habían pasado más de 10 años. Bueno, y te digo, esto va creciendo y esa población inmigrante interna que se va referenciando en el tango se va también identificando con el peronismo. Cuando el peronismo empieza, con Perón antes de ser presidente, empieza desde la Secretaría de Previsión Social a hacer su laburo, cuando los sindicatos empiezan a tener otro tipo de participación. Y el tango crece con eso, va avanzando con eso. De hecho, la época, con cualquier especialista de cualquier punto que se pare políticamente, te va a reconocer que la época de oro del tango fue de 1937 a 1955.
55,
exactamente.
¿Se corta justo ahí?
Sí, se corta justo ahí.
No se puede creer.
Porque hay dos los dos personajes que se toman un poco como punta, simplemente por referencia, son Juan D'Arienzo al principio y Astor Piazzolla para el final. Porque Astor Piazzolla es el que crea, cuando él dice, voy a tocar un tango que se escuche, no que se baile. Mi tango es para sentarse a escucharlo y en silencio. No bailarlo ni con ruido de ambiente. Genera toda una cosa que iba muy bien con lo que pasaba en el país en ese momento.
Es increíble.
Se imponía el silencio.
El silencio y la quietud, porque por más que claro, sea intenso lo que estás escuchando, sí, tenés que estar quietito.
Claro, y vení y sentate en un auditorio. No claro, vengas a bailar, no vengas a hacer...
No hagas bullicio.
No vengas a hacer bullicio con esa gente.
Eso es increíble.
No. Entonces
esa correspondencia entre Piazzolla, la etapa de D'Arienzo, que sí, es la etapa peronista,
que claro, hay mucha referencia en esto, digamos, por ahí se le carga un poquito la tinta, que si no todo es D'Arienzo, no todo es Piazzolla,
obviamente,
pero
obviamente
son dos referentes claros, son dos claro, referentes claros del momento y de la trayectoria. Y fue para el tango en 55 fue casi una caída en abismo, porque no fue una curvita que empezó a bajar, es que llegó ahí y cayó. Piazzolla fue otra cosa. Piazzolla fue otra época y le costó mucho después remontar, pero nunca remontó como para llegar a lo que había sido en esos años de popularidad que tuvo con los bailes, con las orquestas, con los cantores de orquesta.
Literalmente se terminó la joda. Literalmente.
Sí, literalmente se terminó la joda, claro.
Porque, claro, estaba el bailongo,